Ven y tómate con nosotros el último café.
Estamos celebrando y recordando en estos 10 años del Papa Francisco el inicio de su pontificado. En este programa, El Último Café con el Papa Francisco, estamos recordando ahora su inicio, sus primeros momentos, sus primeras homilías, los discursos, las primeras oportunidades en que tuvo contacto con la Iglesia Universal, con la Iglesia Diocesana de Roma, de la cual es obispo. Bueno, Hans Schuster, el compañero de este programa, te invito a que dialoguemos un poco sobre esos primeros momentos, especialmente sobre el momento en que toma posesión de la cátedra como obispo de Roma, lo cual ocurrió el 7 de abril de 2013 en la Basílica de San Juan de Letrán.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Beatissimo Padre, la Santa Chiesa che è in Roma oggi esulta di gioia nel Signore nell'accogliere il suo Vescovo, il successore dell'Apostolo Pietro che prende possesso della sua cattedra. Questo è il luogo eletto e benedetto dal quale, fedelmente nello scorrere dei secoli, la roccia sulla quale è fondata la Chiesa conferma nella verità della fede tutti i fratelli, presiede nella carità tutte le chiese e conferma dolcezza tutti guida sulle vie della santità. Alla Trinità Beata si innalza il nostro inno di lode e di gratitudine e la nostra supplice intercessione, perché da un confine all'altro della terra si formi un solo gregge sotto un solo pastore. Beatissimo Padre, con devozione filiale ci professiamo obbedienti e docili al suo magistero e alla sua guida.
Cordial saludo Eduardo y a nuestra querida audiencia. Recuerden que el Papa fue elegido en marzo y hasta el 7 de abril, que es el comentario que vamos a empezar a hacer hoy en el programa, tomó posesión de San Juan de Letrán, que es la catedral sede del obispo de Roma. Un comentario breve: se llama catedral porque allí está la silla donde da cátedra el obispo. Solamente tiene título de catedral un templo que sea la sede del obispo de ese lugar, de la diócesis. Los demás son templos parroquiales, son basílicas, etcétera. Pero en el común de la gente, del hablar, incluso los periodistas, a una iglesia de pronto antigua o grande de algún lugar la llaman la catedral. Pero la catedral propiamente dicha solo se refiere a la sede del obispo de esa diócesis. Y en este caso, la basílica, que además tiene doble título, es Basílica Catedral de San Juan de Letrán en Roma, es la sede del obispo de Roma.
Me parece muy oportuno tu comentario, Hans, porque el caso lo tengo aquí en Colombia, muy cerca de nosotros, en Chiquinquirá, donde muchas personas piensan que el santuario es la catedral y no saben que la catedral está en otro sitio y que es la sede del obispo de la diócesis de Chiquinquirá. Ese es un buen ejemplo, que nos puede recordar, nos puede servir para recordar. Bueno, esto ocurrió el segundo domingo de Pascua, domingo que se celebra también como el Día de la Divina Misericordia. El Papa Francisco inicia diciendo precisamente: con gran alegría celebro por primera vez la Eucaristía en esta Basílica Lateranense, catedral del obispo de Roma.
Con gioia celebro per la prima volta l'Eucaristia in questa Basilica Lateranense, cattedrale del Vescovo di Roma. Vi saluto tutti con grande affetto, carissimo Cardinale Vicario. i vescovi ausiliari, il presbitero diocesano, i diaconi, le religiose e religiosi.
Y saluda con afecto al querido cardenal vicario, a los obispos auxiliares, al presbiterio diocesano, a los diáconos, a las religiosas, religiosos y a todos los fieles laicos de su diócesis, porque él es el obispo de Roma. También saluda al alcalde, a la esposa del alcalde, a todas las autoridades y hace una invitación a todos. Caminemos juntos a la luz del Señor resucitado. Invitación que es válida para nosotros en este momento.
Quisiera hacer una alusión muy breve también. Dijiste segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. El domingo de la Divina Misericordia lo instituyó el Papa Juan Pablo II a partir de las revelaciones que recibió Sor Faustina Kowalska, polaca, como el Papa Juan Pablo II. Y conocemos la imagen del Señor de la Misericordia, que es un resucitado con los brazos abiertos, donde de su corazón emanan unas luces de colores. Fue la revelación que Sor Faustina Kowalska recibió y que se la contó a un pintor en su momento para que plasmara esa imagen que ella había visto, porque le pareció una imagen muy interesante, muy hermosa. Hicieron varios intentos hasta que finalmente, con la anuencia de Sor Faustina, dijo: ese se parece a la revelación que tuve y es la que se ha difundido en la devoción de los cristianos. Pero volvamos a nuestro texto. Era el segundo domingo de Pascua de ese año y, dice el Papa, refiriéndose a las lecturas de ese momento, en el Evangelio de hoy el apóstol Tomás experimenta precisamente esta misericordia de Dios que tiene un rostro concreto, el de Jesús resucitado. Tomás no se fía de lo que dicen los otros apóstoles: hemos visto al Señor, no le basta la promesa de Jesús que había anunciado al tercer día resucitaré. Quiere meter su mano en la señal de los clavos y del costado. ¿Cuál es la reacción de Jesús? La paciencia. Como este Tomás nos podemos ver reflejados nosotros, incrédulos a ratos, que a pesar de las promesas y los anuncios de Dios mismo, de la Iglesia, de sus pastores, no queremos creer. Tenemos la misma actitud de Tomás hasta no ver, no creer, hasta no meter los dedos en las llagas. Bueno, eso es propio de la psicología humana, lo sensible, lo que se puede tocar, ver. Nos falta crecer un poquito en la fe. Y sin embargo, frente a eso, resalta el Papa que Jesús tiene una paciencia infinita.
La paciencia de Jesús no abandona al terco, dice el Papa Francisco. Tomás, en su incredulidad, le da una semana de tiempo. No le cierra la puerta, espera. Y Tomás reconoce su propia pobreza, la poca fe. Señor mío y Dios mío, con esta invocación simple pero llena de fe, responde a la paciencia de Jesús. Se deja envolver por la misericordia divina. La ve ante sí, en las heridas de las manos y de los pies, en el costado abierto, y recobra la confianza en un hombre nuevo. Ya no es el incrédulo, sino creyente. Y esa es una experiencia de transformación, de conversión, realmente interesante. Y lo que tú decías ahora, Hans, hoy también hay personas que nos dan testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas o en las vidas de personas cercanas, y sin embargo como que no creemos, como que esperamos que eso, como que es, le pasó a esa persona, pero no es para todo el mundo, sobre todo reforzados a veces por las circunstancias de la sociedad, que nos lleva a pensar que lo religioso, que estas creencias, que estas palabras, que estas enseñanzas o son exigentes y por eso como que parece más fácil no tomarlas en cuenta o no, o eran de otra época y no actuales. Y podemos caer en la tentación, nos olvidamos de que es un encuentro personal con Jesús el que es clave, el que tuvo Tomás, que lo vivió con él, lo vio hacer tantos milagros, pero no creía que fuera a resucitar. Y se encuentra con esa realidad. Jesús vivo, resucitado.
Y alude el Papa también a momentos de flaqueza en la fe, recordando a Pedro que negó 3 veces al Señor, precisamente cuando debía estar más cerca de Él. Y cuando toca el fondo encuentra la mirada de Jesús que con paciencia, sin palabras, le dice: Pedro, no tengas miedo de tu debilidad, confía en mí. Y Pedro comprende, siente la mirada de amor de Jesús y llora. ¡Qué hermosa es esta mirada de Jesús! ¡Cuánta ternura! Hermanos y hermanas, no perdamos nunca la confianza en la paciencia, en la paciente misericordia de Dios. Qué interesante que el Papa oriente toda esta homilía a la paciencia de Dios que tiene para con nosotros. Somos tercos a ratos, tenemos todas las pruebas, tenemos muchos elementos para creer y sin embargo, como decimos en el lenguaje coloquial, somos retrecheros, no queremos abrir el corazón a Dios y sin embargo, en su infinita misericordia, Dios nos tiene paciencia. Por eso no perdamos nunca la confianza en la paciente misericordia de Dios, nos dice el Papa.
Y trae a cuento otro momento muy importante también, donde se hace evidente precisamente esa misericordia de Dios. Es un texto que hemos escuchado muchas veces. Los discípulos que van por el camino de Emaús, nos dice el Papa Francisco, pensemos en los 2 discípulos de Emaús, el rostro triste, un caminar errante, sin esperanza, pero Jesús no les abandona. Recorre a su lado el camino, con paciencia explica las escrituras que se referían a él y se detiene a compartir con ellos la comida. Este es el estilo de Dios. No es impaciente como nosotros, que frecuentemente queremos todo y enseguida, también con las personas. Dios es paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama comprende, espera, da confianza, no abandona, no corta los puentes, sabe perdonar. Recordémoslo en nuestra vida de cristianos. Dios nos espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado. Él no está nunca lejos. Y si volvemos a Él, está preparado para abrazarnos. Muy bello ese texto, muy inspirador. Nos invita precisamente a recordar que Dios es misericordia. Por eso el tema de ese día es ese, la divina misericordia, que no tiene límite, que siempre está pendiente, que está esperándonos. Estupendo. Creo que ese final, Él está preparado siempre para abrazarnos.
Además, hay algunos autores que ven en este episodio de los discípulos de Emaús, quienes al comienzo no reconocen a Jesús resucitado. Es un extraño que los alcanza y empieza a hacerles conversación, como diríamos en el lenguaje coloquial, a tirarle la lengua un poco de los acontecimientos de Jerusalén, porque el Señor que caminaba con ellos sí sabía exactamente qué había pasado, era el resucitado finalmente. Entonces algunos autores hacen una distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y aquí podíamos aplicar el tema. El Jesús histórico para los discípulos ya no está, lo mataron, pero aquí está caminando con ellos el Cristo de la fe. Y noten, queridos oyentes, que solo lo reconocen al partir el pan. O sea, en un contexto eucarístico, en un contexto de fe. Ahí se les abren los ojos, lo reconocen cuando en la Eucaristía, podríamos decir, de esa tarde, camino de Emaús, se les revela el resucitado, el Cristo de la fe. Y ahí es cuando lo reconocen, después de haber caminado kilómetros con Él, de haber conversado y no haberlo reconocido.
Sí, ante una actitud, como decía muy bien el texto, de una tristeza, de un caminar sin esperanza, errante, como que casi como que desilusión, como que perdimos el tiempo, como que estos años que estuvimos ahí, como que eso no pasó nada, como que, bueno, toda su ilusión que tenían respecto al Mesías, guerrero, triunfador, y verlo muerto, pues como que todo se acabó. Entonces, pues nos puede pasar también a nosotros, como tú anotas muy bien, Hans. Me parece que ese es muy importante, ese mensaje, muy oportuno, este mensaje del Papa Francisco de hace 10 años, pero que tiene toda la validez hoy, y que nos invita precisamente porque a veces vemos circunstancias en el país, momentos de preocupación, de desconfianza. Cada vez más hay personas que dicen que se van del país, que esto no tiene ninguna salida, que bueno, cosas de ese estilo, que el costo de vida, tantos motivos de queja, como que se perdía la esperanza. Y entonces nos olvidamos también de que Dios es misericordioso, que no nos abandona, que nos acompañará hasta el final de los días.
Y también trae a cuento el Papa la parábola del Padre Misericordioso, que conocemos comúnmente como el Hijo Pródigo, pero muchos, incluyendo el Papa aquí, la nombran como el Padre Misericordioso, porque el centro de la parábola no es el hijo que se va, es el papá que lo espera. Entonces, y lo perdona, que es, digamos, la gran enseñanza de esta parábola. A pesar de que el hijo menor que se va de la casa y pide la herencia, recordemos, queridos oyentes, que la herencia solo se puede dar a la muerte del papá. Era como desearle la muerte cuando él, antes de irse, le pide la herencia. Y sin embargo, todo, nos dice el texto evangélico, todos los días salía a mirar si regresaba este muchacho, hasta que por fin, después de tantas penurias, este hijo que derrochó todo su dinero en países extranjeros y de la peor forma, decide, recapacita, decide volverse a su padre, pedirle perdón y que no lo trate como hijo, sino como un empleado, como un esclavo, como nos dice el texto. Y el Padre Misericordioso, que todos los días con una ilusión y un amor grande se asomaba a ver si regresaba este hijo. Y hace el comentario el Santo Padre aquí en su homilía. A mí me produce siempre una gran impresión releer la parábola del Padre Misericordioso. Entendamos que es la del Hijo Pródigo. Me impresiona porque me infunde una gran esperanza. Pensad en aquel hijo menor que estaba en la casa del padre, era amado y aún así quiere su parte de la herencia y se va, lo gasta todo, llega al nivel más bajo, muy lejos del padre, y cuando ha tocado fondo siente la nostalgia del calor de la casa paterna y vuelve. ¿Y el padre había olvidado al hijo? No, nunca. Está allí, lo ve desde lejos, lo estaba esperando cada día, cada momento. Ha estado siempre en su corazón como hijo, incluso cuando lo había abandonado, incluso cuando había dilapidado todo el patrimonio, es decir, su libertad. El padre, con paciencia y amor, con esperanza y misericordia, no había dejado ni un momento de pensar en él, y en cuanto lo ve, todavía lejano, corre a su encuentro y lo abraza con ternura. La ternura de Dios, sin una palabra de reproche, ha vuelto y esta es la alegría del Padre. En ese abrazo al Hijo está toda esta alegría, ha vuelto. Dios siempre nos espera, no se cansa. Jesús nos muestra esta paciencia misericordiosa de Dios para que recobremos la confianza, la esperanza siempre. Un gran teólogo alemán, Romano Guardini, decía que Dios responde a nuestra debilidad con su paciencia y este es el motivo de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Es como un diálogo entre nuestra debilidad y la paciencia de Dios. Es un diálogo que si lo hacemos nos da esperanza. Un comentario frente a este teólogo Romano Guardini. Cuando Jorge Mario Bergoglio, como jesuita, fue a hacer una especialización a Alemania, su trabajo de grado fue sobre este teólogo, Romano Guardini. Y si aquí lo trae a cuento es porque lo conocía muy bien y nos comparte el fruto un poco de sus estudios en Alemania y viene al caso esa idea de que Romano Guardini decía que Dios responde a nuestra debilidad con su paciencia y este es el motivo de nuestra confianza y de nuestra esperanza. Se nota pues que el Papa aprovechó su estancia de estudios en Alemania.
Sí, señor, y por eso esa afirmación final de esa parte del texto es muy importante. Este diálogo entre nuestra debilidad y la paciencia de Dios es un diálogo que, si lo hacemos, nos da esperanza. Y eso es importantísimo en este momento que estamos anotando ahorita. A veces hay dificultades, hay tensiones, hay problemas, las cosas a veces se ven un poco oscuras o bastante, pero no podemos perder la confianza, porque frente a nuestra debilidad está la paciencia de Dios, está su promesa, está su compromiso de permanecer, de estar esperarnos siempre, estar esperándonos siempre. Lo que necesita es que, como el hijo pródigo, nos pongamos nuevamente de pie y vayamos en su encuentro. Entonces, no hay situación, por complicada que sea, que no pueda ser motivo de ejercicio de la misericordia del Señor. Es una invitación para todos nosotros que vale la pena retomar. Y dice precisamente el Papa Francisco que quiere subrayar otro elemento: la paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él. Ese es el punto. A veces nos alejamos por diferentes circunstancias, estamos muy ocupados porque en alguna parroquia algún sacerdote nos trató mal, porque algún detalle, por tantas, que digamos, debilidades de nuestros hermanos, nuestras también, sobre todo, pensamos que hay que alejarnos o no lo tomamos tan suficientemente en cuenta como corresponde a una persona. Nos alejamos. Y entonces dice que el Papa Francisco, la paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él, sea cual sea el error, sea cual sea el pecado que haya en nuestra vida. Jesús invita a Tomás a meter su mano en las llagas de sus manos y de sus pies, y en la herida de su costado. También nosotros podemos hacer algo similar. Entonces, aquí está un elemento que me parece muy importante: volver a Jesús como un elemento importantísimo con el que el Señor nos ayuda precisamente a que nuestra esperanza se haga fuerte.
Y no solo la paciencia de Dios. Ahora, escuchándote, Eduardo, en la lectura de este párrafo, también recordemos que nosotros también debemos ser pacientes. Una de las obras de misericordia espirituales es sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo. Y así como Dios nos tiene paciencia, pues nosotros también debemos tenerle paciencia a los demás. ¿No es cierto? No dejarnos exaltar a la primera, sino sobrellevar las cosas. A veces con nuestra actitud desarmamos a alguien que viene agresivo, beligerante, hacernos un reclamo. Y dependiendo de la actitud que asumamos, podemos desarmarlo. Pero si nosotros respondemos de la misma forma, pues eso es echarle leña al fuego. Entonces, también escuchando lo de la paciencia de Dios, me acordé de esa obra de misericordia espiritual que es sufrir con paciencia las debilidades y flaquezas de nuestro prójimo, como nos decía el catecismo Astete. Y es una de las obras de misericordia espirituales. Recordemos que hay corporales y espirituales. Tenemos que repasar el catecismo. Y no solo saberlo, sino ponerlo en práctica, que es lo más importante.
Mira que eso que tú estás anotando, Hans, me recuerda, saltó a mi mente inmediatamente, del Papa San Juan Pablo II, en la carta que escribió al inicio de este milenio. Hay una palabra, una partecita que me impactó y me gustó mucho, y la he utilizado a veces en algunos encuentros, que dice el Señor, dice San Juan Pablo II, dice que en cada persona el Señor nos regala, nos da un don. ¿Cuál es el don de cada persona? Esa cualidad, esa alegría, ese entusiasmo. Ese don que cada uno de nosotros tiene, que es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces nos dice que le demos gracias al Señor por eso que nos regala en el otro, pero que también le hagamos paciencia y le hagamos un espacio a esos momentos de flaqueza, de debilidad. Así como todos tenemos un don y una cualidad que el Señor nos regala, también tenemos nuestros momentos de flaqueza. Entonces, tener la suficiente paciencia, el suficiente amor, la suficiente confianza para poder dar espacio al hermano en sus momentos de debilidad, como el que todos tenemos, afortunadamente, porque no hay ninguno perfecto, solamente perfecto el resucitado.
Muy bien, y más adelante, hablando de lo mismo, el Papa trae a cuento a San Bernardo. Dice, San Bernardo se pregunta, ¿en qué puedo poner mi confianza? ¿En mis méritos? Pero mi único mérito es la misericordia de Dios. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Qué frase tan hermosa de San Bernardo. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Que es la misma la frase de San Bernardo. Esto es importante, la valentía de confiarme a la misericordia de Jesús, de confiar en su paciencia, de refugiarme siempre en las heridas de su amor. San Bernardo llega a afirmar, y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia, haciendo alusión a la carta a los Romanos en el capítulo 20. Tal vez alguno de nosotros puede pensar, mi pecado es tan grande, mi lejanía de Dios es como la del hijo menor de la parábola, mi incredulidad es como la de Tomás. No tengo las agallas para volver, para pensar que Dios pueda acogerme y que me está esperando precisamente a mí. Pero Dios te espera precisamente a ti. Te pide solo el valor de regresar a Él. Qué interesante, y ya lo había dicho unas líneas antes, tener el valor de volver a Dios. A veces nos desanimamos cuando fallamos, cuando reconocemos nuestra pobreza, nuestro pecado, y entonces nos desanimamos en el sentido, ¿será que Dios me perdona? Que es un poco lo que pensó el hijo pródigo al pensar volver a su hijo, a su padre misericordioso, y sin embargo tuvo el valor de volver y la alegría de encontrar al Padre misericordioso que siempre lo perdona. A mí me llama mucho la atención, Eduardo, la creatividad, la interpretación de la Escritura que hace el Papa Francisco. Siempre nos sorprende. Uno ha oído muchas veces interpretaciones de textos evangélicos, de parábolas, y uno dice, pues va a ir por ese mismo camino. Pero no, él siempre sale con algo nuevo, con un filón, con un ángulo distinto. Realmente el Espíritu Santo actúa en el Santo Padre y le da esa inspiración para proponernos siempre algo distinto, una mirada diferente del texto bíblico, un filón, una lucecita, y siempre desde que conocemos al Papa Francisco, desde hace 10 años, lo hace así. Es un regalo de Dios, es un regalo del Espíritu Santo que Él nos proponga de una manera fresca, de una manera didáctica, de una manera pedagógica el Evangelio. Y de una manera que la podamos entender, porque el lenguaje del Papa es un lenguaje que todo el mundo entiende.
Yo creo, Hans, que es algo de lo que él invita permanente a todos, especialmente a los sacerdotes. Nos invita a todos a ir a la periferia, al contacto con la comunidad, con las personas, en sus circunstancias. Y eso lo dice precisamente en este texto, cuando en esta homilía, cuando dice, ¿cuántas veces en mi ministerio pastoral, es decir, en estar, lo que él dice, el callejear, el estar hablando con la gente? Recordemos que cuando era arzobispo y cardenal de Buenos Aires, iba a pie a la oficina o donde tuviera que ir, tomaba el autobús común y corriente o el metro como una persona común y corriente, y en la misma casa donde está residiendo ahora, en la Casa Santa María, se sienta...
Santa Marta, perdón.
Sí, sí, me equivoqué, hermana. se sienta en la mesa que haya, y lleva su bandeja, y él cuando está en otras partes lava sus cosas. Y entonces, esa cercanía con las personas permite eso, como va a decir acá. ¿Cuántas veces en mi ministerio pastoral me han repetido, Padre, tengo muchos pecados?
Y la invitación que he hecho siempre es, no temas, ve con Él. Él te está esperando. Él hará todo. ¿Cuántas propuestas mundanas sentimos a nuestro alrededor? Dejémonos, sin embargo, aferrar por la propuesta de Dios. La propuesta de Dios, la suya, es una caricia de amor. Para Dios somos números. No somos números, somos importantes. Para Dios no somos números, somos importantes. Es más, somos lo más importante que tiene. Aun siendo pecadores, somos lo que más le importa. La imagen del Padre que espera, el Padre misericordioso, que espera que su Hijo aparezca por el camino y que se alegra y sale corriendo a buscarle. Es esa imagen de Dios que sale también a buscarnos a nosotros.
Aquí se ve un rasgo interesante que está en todo lo que el Papa predica, en todo lo que dice, y que más que teología o algo teórico, es un testimonio de su propia vida. Se nota en esa actitud, en lo que dice, que él tiene una profunda experiencia de Dios, que él tiene una profunda experiencia de oración, que él tiene una profunda actitud de meditación de la palabra de Dios, que se ven reflejadas en lo que dice. Por eso él involucra aquí cuántas veces en mi ministerio pastoral me han repetido. Es un testimonio, no es teoría sacada de algún libro, sino que lo que el Papa habla es de su propia experiencia. Pudiéramos decir que es una predicación testimonial.
Y mira que más adelante va a decir, en mi vida personal he visto muchas veces el rostro misericordioso de Dios, lo que tú estás anotando. Su paciencia, he visto también en muchas personas la determinación de entrar en las llagas de Jesús, diciéndole, Señor, estoy aquí, acepta mi pobreza, esconde en tus llagas mis pecados, lávalo con tu sangre. Y he visto siempre que Dios lo ha hecho, ha acogido, consolado, lavado, amado. Ese es eso que tú estabas anotando. Es muy existencial, podríamos decir, muy cercano. Esa experiencia del Papa Francisco, yo creo que su contacto tan frecuente en las barriadas de Buenos Aires, en su cercanía con las personas con las que se encuentra en la calle, lo ve uno a veces en las mismas celebraciones. Ahora, por ejemplo, en la Semana Santa, cuando ofrecían los elementos para la Eucaristía, era frecuente ver que había personas que le decían algunas cosas más de lo tradicional, el simple saludo, y les daba una voz de aliento. Eso me llamó mucho la atención en varias de las celebraciones que se transmitieron por la televisión.
Y así es, él no se queda callado, siempre una palabra amable, de empatía, de acogida, porque él es así. Entonces, es interesante, él no se queda, no es una persona fría, no es tímida para nada, y siempre una voz de aliento, una actitud de acogida de las personas, cual sea la condición de esta persona. Puede ser un embajador, un primer ministro, o puede ser una persona humilde, sencilla. Él no hace distinciones y la actitud siempre es la misma. Y sigue diciendo el Papa, queridos hermanos y hermanas, dejémonos envolver por la misericordia de Dios. Confiemos en su paciencia, que siempre nos concede tiempo. Tengamos el valor de volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor, dejando que Él nos ame, de encontrar su misericordia en los sacramentos. Sentiremos su ternura tan hermosa, sentiremos su abrazo y seremos también nosotros capaces de misericordia, de paciencia, de perdón y de amor. Qué interesante este párrafo. Porque nos dice el Papa, si nos confiamos a la misericordia de Dios, en esa misma medida podemos ser nosotros misericordiosos con los demás. Es un poco lo que repetimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es una realidad de doble vía, una reciprocidad. Y frente a Dios, si nos acogemos a su misericordia, si nos abandonamos al perdón de Dios, aprendemos nosotros a hacer otro tanto con nuestro prójimo.
Y con estas palabras que acabas de leer, fueron las cuales cerró la homilía de su posesión como obispo de la diócesis de Roma. Ahora queremos invitarlos, vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro programa de hoy, a otro encuentro muy importante del Papa Francisco, su primer encuentro con la Conferencia Episcopal Italiana, que ocurrió el 23 de mayo de 2013. Entonces, vale la pena que lo conozcamos, porque recordemos que las conferencias episcopales son un organismo, un espacio de comunión de los obispos, donde se reúnen para buscar la manera de llevar adelante la tarea evangelizadora, de poner en práctica las orientaciones del pontífice y de los diferentes organismos que forman parte de la curia, orientaciones que están dirigidas fundamentalmente a ayudar en la tarea evangelizadora en los diferentes frentes, en las diferentes dimensiones de la vida eclesial. Entonces la conferencia episcopal de cualquier país es muy importante, como pasa aquí en nuestro país. La Conferencia Episcopal de Colombia tiene un papel muy importante de comunión, de ayudar a las diócesis a llevar adelante su labor pastoral.
Además que la Conferencia Episcopal Italiana tiene una ventaja enorme, y es contar entre sus miembros al propio Papa como obispo de Roma. Cierto, la Conferencia Episcopal de un país la conforman todos los obispos de ese país. Y como el Papa es obispo de Roma, pues allí tiene asiento en la conferencia episcopal. Obviamente que él es muy prudente y no invade o no hace uso de su autoridad como sumo pontífice, sino que siempre se presenta allí, como lo hizo desde el día que salió al balcón, se presenta como el obispo de Roma, muy sencillo, muy humilde. Como todos los demás miembros de la Conferencia Episcopal Italiana. Solo quería destacar pues que la ventaja que tiene la Conferencia Episcopal Italiana es contar entre sus miembros al obispo de Roma, que es el Papa Francisco.
Y es un doble regalo, porque por un lado es obispo y por otro lado es el Papa. Interesantísimo. Bueno, entonces, en ese encuentro que él tuvo con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana en la Basílica del Vaticano, tuvo un momento en que dijo lo siguiente, dirigiéndose al conjunto, no solamente a los obispos, seguramente también estaban algunos de la que forman parte del equipo de trabajo de la conferencia. Les dijo estas palabras: agradezco a vuestra eminencia este saludo. Se refiere específicamente al presidente de la conferencia, que hizo un saludo al Papa. Y felicidades también por el trabajo de esta asamblea. Muchas gracias a todos vosotros. Estoy seguro de que el trabajo ha sido intenso porque tenéis muchas tareas. Primero, la Iglesia en Italia, todos, el diálogo con las instituciones culturales, sociales, políticas, que es una tarea vuestra y no es fácil. También el trabajo de hacer fuertes las conferencias regionales, para que sean la voz de todas las regiones tan diversas, y esto es bonito. El trabajo fatigoso también. Sé que existe una comisión para reducir un poco el número de las diócesis. No es fácil, pero existe una comisión para esto. Seguid adelante con fraternidad. Que la Conferencia Episcopal siga adelante con este diálogo, como dije, con las instituciones culturales, sociales, políticas. Es vuestra tarea. Adelante. Aquí destaco, quise leer esta partecita porque está una dimensión muy importante que él ha venido desde el comienzo de su pontificado invitándonos a todos: el diálogo interno en la Iglesia, pero el diálogo también con instituciones culturales, sociales, políticas, con las otras confesiones religiosas, el diálogo como camino fundamental para ese proceso de sinodalidad en el cual estamos ahora comprometidos, como una consecuencia de esa tarea, ese empeño de Él, en que solamente en la medida en que podamos dialogar, podremos sacar adelante las situaciones difíciles y complejas que podamos estar viviendo. Luego de este momento vino entonces la celebración de la Eucaristía, y entonces viene la homilía del Papa en ese momento.
Esto que acabas de decir, Eduardo, se reduce en una insistencia del Papa, que es la cultura del encuentro, porque el encuentro está fundamentado en el diálogo a todo nivel, cultural, social, político. Entonces es importante, y en eso ha venido insistiendo el Papa, en la cultura del encuentro, que está fundamentada en el diálogo.
Y les dice precisamente, ya iniciando la homilía, que es significativo, y por ello está especialmente contento, que nuestro primer encuentro tenga lugar precisamente aquí, en el sitio que custodia no solo la tumba de Pedro, sino la memoria viva de su testimonio de fe, de su servicio a la verdad, de su entrega hasta el martirio por el Evangelio y por la Iglesia. Esta tarde, este altar de la confesión se convierte de ese modo en nuestro lago de Tiberíades, en cuyas orillas volvemos a escuchar el estupendo diálogo entre Jesús y Pedro, con las preguntas dirigidas al apóstol, pero que deben resonar también en nuestro corazón de obispos. También puede ser que resuenen en nuestro corazón de fieles bautizados, que tenemos también y somos invitados a la tarea de evangelizar, de llevar la buena nueva a todos los que nos rodean. Entonces, ahí viene un diálogo que es muy importante.
Así es, para quienes no conocen Roma, no conocen la Basílica de San Pedro, se habla del altar de la confesión porque el altar central de la Basílica de San Pedro está sobre la tumba de Pedro, que está en el sótano. Entonces, y se llama de la confesión por ese episodio del Evangelio en que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y entonces hace esa confesión Pedro de amor, de fidelidad a Jesús. Tú sabes que te quiero, y ahí es donde le dice el Señor a Pedro, apacienta mis ovejas. O sea, es casi como lo instituye como el pontífice de la época, el papa de la época. Y entonces trae a cuento Papa Francisco ese episodio. ¿Me amas tú? ¿Eres mi amigo? Refiriéndose al Evangelio de Juan 20, capítulo 21. La pregunta está dirigida a un hombre que, a pesar de las solemnes declaraciones, se dejó llevar por el miedo y había negado. ¿Me amas tú? ¿Eres mi amigo? Algunos autores ven en las tres veces que Jesús hace que Pedro responda a esa pregunta como la contraparte de las negaciones. Uh-huh. Allá tres veces lo niega, yeah, hasta que cante el gallo y cae en la cuenta Pedro y empieza a llorar amargamente. Y aquí, en la playa del lago, le pregunta tres veces que si lo amas, que si lo ama. Entonces es como el otro lado de esa realidad de haberlo negado.
Nuevamente una expresión de ese perdón del Señor, de esa oportunidad que nos da a todos también de poder borrar, de poder limpiar lo que hicimos en un momento determinado.
Y de esa paciencia.
Y esa paciencia. Por eso dice, la pregunta se dirige a mí y a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Si evitamos responder de modo demasiado apresurado y superficial, la misma pregunta nos impulsa a mirarnos hacia adentro, a volver a entrar en nosotros mismos. Aquel que escruta los corazones, ahí vuelve a tomar a Romanos 8, 27. Mire, esta es una también una expresión tremenda. Jesús se hace mendigo de amor y nos interroga sobre la única cuestión verdaderamente esencial, preámbulo y condición para apacentar sus ovejas, se dice en este caso los obispos, sus corderos, su iglesia, pero también a nosotros. Esa pregunta también nos llama a nosotros y nos invita precisamente a que respondamos que sí, y nos interroga realmente sobre ese elemento clave, el encuentro personal con Jesús y el seguimiento de su llamada.
Y dice el Papa, a partir de esto que ha comentado Eduardo, todo ministerio se funda en esta intimidad con el Señor. Vivir de Él es la medida de nuestro servicio eclesial, que se expresa en la disponibilidad a la obediencia, en el abajarse, como hemos escuchado en la carta a los Filipenses, y la donación total. Entonces notemos, reitero esta frase, todo ministerio se funda en esta intimidad con el Señor. Si uno no tiene una profunda experiencia del Señor Jesús en la vida, todo servicio será la búsqueda de sí mismo, sería una intención egoísta. Pero si realmente hemos tenido experiencia profunda de Dios, vamos a buscar en el servicio al otro, hacerle bien, no a buscarnos a nosotros mismos. Por eso el Papa dice que el fundamento de todo ministerio, de todo servicio, es esta intimidad con el Señor.
Por eso la insistencia tan fuerte del Papa Francisco, que viene también en la Iglesia de América Latina. Yo recuerdo siempre, para mí me parece que un punto que hizo fuerte este tema fue el Sínodo de América en 1999 que San Juan Pablo II convocó, y en el cual el tema clave fue el encuentro personal con Jesús. Y ese tiene que ver, como tú anotabas ahorita, en los ministerios. Uno piensa a veces en los movimientos, en muchas de nuestras parroquias, bueno, en otros países, aquí no pasa, en otros países pasa que en los movimientos de una parroquia cada uno va por su lado, no trabajan en conjunto. Y no, ¿por qué? Porque no están realmente en ese encuentro personal con Jesús, sino que cada uno está tal vez apegado a una persona, a veces es el sacerdote, a veces es el que está dirigiendo el movimiento o alguna cosa de ese estilo, pero nos olvidamos que es el encuentro personal con Jesús el que nos anima, el que nos invita, el que nos lleva a servir, a ayudar, a colaborar, a anunciarlo e invitar a los demás a que también vivan ese encuentro, porque es la alegría del encuentro la que contagia, la que ayuda realmente a la conversión personal propia y de los demás que encuentran y que escuchan y aceptan la invitación que hace Jesús a todos y cada uno de nosotros.
Y continúa diciendo el Papa, por lo demás, la consecuencia del amor al Señor es darlo todo, precisamente todo, hasta la vida misma, por Él. Eso es lo que debe distinguir nuestro ministerio pastoral, le dice a los obispos. Es el papel de tornasol que dice con qué profundidad hemos abrazado el don recibido respondiendo a la llamada de Jesús y en qué medida estamos vinculados a las personas y a las comunidades que se nos han confiado. No somos expresión de una estructura o de una necesidad organizativa. También con el servicio de nuestra autoridad estamos llamados a ser signo de la presencia y de la acción del Señor resucitado. Por lo tanto, a edificar la comunidad en la caridad fraterna. Vea qué frase tan interesante. No somos expresión de una estructura o de una necesidad organizativa, ¿no es cierto? Sino que la presencia y la acción del Señor resucitado debe estar allí para poder edificar la comunidad en la caridad.
Pues este mensaje del Papa Francisco tan importante dirigido a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana nos lleva a que terminemos nuestro programa por el tiempo. Les agradecemos su atención y los invitamos al nuevo programa. Recuerden que este es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Gracias por su atención.
Nella mia vita personale ho visto tante volte il volto misericordioso di Dio, la sua pazienza. Ho visto anche in tante persone il coraggio di entrare nelle piaghe di Gesù dicendogli: Signore, sono qui, accetta la mia povertà, nascondi nelle tue piaghe il mio peccato, lavalo col tuo sangue. Io ho sempre visto che Dio l'ha fatto, ha accolto, consolato, lavato, amato. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.